Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a Nostre Sport Radio, el programa donde analizamos toda la actualidad semanal que rodea al deporte valenciano. Les habla, como siempre, un servidor, Álvaro Aro, y junto a mí tengo presentes hoy a Sergio Martínez. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy bien.
A mi izquierda tengo a Arturo García. ¿Qué tal, Arturo?
Buenas, Álvaro, ¿qué tal?
Para escucharnos, ya sabéis, jueves a las 6 en punto de la tarde, la 102.5 de la FM, si estás en Valencia Ciudad, en streaming, en la app gratuita de UPV Comunica, si estás en cualquier otra parte del mundo. Nos tienes también en Radio La Carta, de UPV Radio, en radio.upv.es, a través de nostresport.com y a través de nuestras redes sociales, @nostresport. Sin más, pasamos con los titulares. Empate del Valencia ante el Alavés con sabor a derrota.
El conjunto valencianista no pasa del empate en Mestalla y sigue a 6 del descenso.
El Levante continúa con la mala dinámica.
Los granotas caen en Elche y ya suman 3 partidos sin puntuar.
El Villarreal tropieza ante el líder.
El submarino amarillo pierde en casa ante el Barça y ya piensa en la Europa League.
El Elche no se rinde.
Victoria clave de los ilicitanos ante el Levante para creer en la permanencia.
Y el Castellón empata en Tenerife.
Buen punto de los albinegros en el Liodoro Rodríguez para seguir fuera de los puestos de descenso.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Este jueves a las 9 en punto de la noche tenemos cita europea y no es moco de pavo lo que tenemos entre manos, ¿eh? Hablamos del Villarreal Club de Fútbol. Después de una temporada relativamente irregular en lo que es el campeonato doméstico, es cierto que los de Unai Emery no han conseguido imponerse, ¿no?, con ese gran proyecto de plantilla que tenían incluso pues para pelear por una hipotética cuarta plaza, meterse en puestos de Champions League. Sin embargo, el panorama cambia por completo cuando hablamos de competiciones europeas. En este caso, el Villarreal se ha metido entre los 4 mejores de la competición, junto a Manchester United, Roma y Arsenal. Va a ser el rival, el club londinense, al que van a tener que hacer frente el submarino amarillo esta noche para meterse en la primera final europea de toda su historia. ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo la verdad es que, sí, como tú has dicho, el Villarreal es un equipo en Liga y otro en Europa. Yo creo que también se fichó a Unai Emery para ganar la Europa League, que ya sabemos que es su competición fetiche, y creo que lo está demostrando. Yo creo que hay que cambiar la historia, como se suele decir, por ese partido que comentaremos ahora de aquella eliminatoria de semis ante el Arsenal también. Y yo confío plenamente en el equipo de Emery y creo que va a pasar.
Sí, al final es lo que has comentado, ¿no? Era un equipo que igual aspiraba a la cuarta plaza, pero entre la irregularidad y que el Sevilla ha dado un nivelón, pues se ha quedado un poco corto, ¿no? Sí que es verdad que en Europa League son otro equipo completamente distinto, ¿no? Dan bastante que hablar, pero cuidado el Arsenal, porque como estén enchufados los de arriba, en 2 jugadas te pueden meter 2 goles.
El Arsenal no deja de ser también un reflejo de lo que también se le puede aplicar a este Villarreal en cuanto a la Liga, ¿no? Posiciones más bajas de lo que está previsto en cuanto al grueso de la plantilla, en cuanto al nivel que se le pueden atribuir a los jugadores. Sin embargo, en Europa las cosas cambian. No es ni la primera ni la última vez que un equipo puede ir mal en su campeonato doméstico. Sin embargo, ir con todo, en este caso, la UEFA Europa League. Hasta el momento, el submarino amarillo ha cosechado, o bueno, tiene como mayor gesta en Europa aquellas semifinales de Champions en la temporada 2005-2006, precisamente contra el mismo rival al que hace frente hoy, frente al Arsenal. Después de aquel fatídico 25 de abril de 2006, cuando en el partido de vuelta, con 0-0 en el marcador y en el estadio de la Cerámica, bueno, el actual estadio de la Cerámica, Juan Román Riquelme, que como diría el bueno de Carlos Martínez en aquella narración, nació en un iglú, falló el penalti decisivo que mandaba el partido a la prórroga y con ello acababa el sueño europeo de un Villarreal que estaba a punto de hacer historia.
Totalmente, yo creo que ese partido lo tenemos todos grabados en la mente, ya no solo los seguidores del Villarreal, que obviamente, pero ya el mundo del fútbol, ya no solo porque también era historia para el Villarreal, sino también por un futbolista como era Juan Román Riquelme, que era una auténtica locura de jugador. Y la verdad es que creo que fue una pena, porque el Villarreal merecía pasar, creo que tenía un auténtico equipazo. Pero bueno, el fútbol siempre da segundas oportunidades y esta noche, este jueves, se la va a dar y esperemos que el Villarreal esté a la altura.
Invente Román, ¿no? Que está el clásico Román, audio, ¿no? Invente. Nada, al final fue un palo duro, ¿no? Porque al final Riquelme, un jugador de su talla, falla el penalti, pero también hay que tirarlo, ¿no? O sea, lo falla quien lo tira, quien tiene valor a tirarlo. Veremos a ver si hoy pueden redimirse, ¿no? No es lo mismo Champions que Europa League, pero sí que es verdad que el Villarreal tiene posibilidades.
Hoy no nos demoramos mucho con nuestro invitado. Tenemos ya directamente en llamada a nuestro compañero de Nostra Sport, David Alagarda. ¿Qué tal, David?
Buenas, Álvaro. Yo muy bien.
Bien, ¿estás nervioso de cara a esta cita con la historia?
Pues no te voy a mentir. Llevo 2 días concentrado 100% en este partido. El resto de quehaceres han quedado para un segundo plano y van a ser 2 días de 100% Villarreal. Previa, partido y pospartido.
Me gustaría que analizases la situación con la que llegan tanto el submarino amarillo como el cuadro Gunner, ¿no? Que como mencionábamos al principio, no están en su mejor momento en cuanto a las ligas domésticas se refiere. Sin embargo, están entre los 4 mejores de la segunda máxima competición europea. El Arsenal, al fin y al cabo, de hecho, está 10º en la Premier League, pero en ningún caso esto es un indicio para relajarse.
A ver, la realidad es que el Arsenal es un equipo que está compitiendo por debajo de sus posibilidades. Tienen jugadores de mucha calidad, como bien puede ser Aubameyang, Lacazette y Zia, que tienen un nivel muy por encima del décimo equipo de la Premier League. Solo han cosechado 46 puntos en Liga, y así es que es imposible competir. Pero tienen algo que es que en Europa League, después de haber pasado 19 años seguidos clasificándose para la Champions, en la 17-18 cayeron en Europa, y desde que han jugado en Europa nunca han quedado más atrás que de semifinales, y eso es una señal de la grandeza de un club. Y si algo sabemos es que en Europa la grandeza vale oro. No hay nada más que mirar al Madrid, que en temporadas horribles al final ha acabado ganando la Champions meramente por grandeza y por saber estar en situaciones límite. Esa grandeza quizás es algo que una desventaja para el Villarreal, que no está tan acostumbrado a jugar en este tipo de situaciones. Jugadores, por muy buenos jugadores que tengan, no están acostumbrados a la exigencia de las semifinales, pero yo creo que ambos equipos llegan en un estado bastante similar, muy irregulares, compitiendo en liga regular, pero con una Europa League bastante sólida. El Villarreal, recordemos que todavía no ha perdido ni un partido, y el Arsenal esta temporada ha cosechado su mejor resultado en esta competición, el 4-0 que le metió al Slavia. Entonces yo espero un partido bastante igualado entre dos equipos que han crecido mucho. Bueno, el Villarreal ha crecido, el Arsenal ha crecido, pero aún así están bastante parejos, y que seguro que van a dar un gran espectáculo para los espectadores.
Da la sensación de que este Arsenal no se ha medido todavía contra un rival de enorme magnitud en esta Europa League, ¿no? En fase de grupos, pues hacía frente a Rapid de Viena, al Dundalk irlandés, al Molde noruego, si no me equivoco. Posteriormente, Benfica a doble partido, Olympiacos a doble partido, Slavia Praga a doble partido. Creo no lanzarme un triple cuando digo que el Villarreal está por encima de todos ellos, ¿no? Parte relativamente como favorito el cuadro de Unai Emery, ¿o es, sin embargo, el Arsenal, por esa grandeza que mencionas, el que sobre los pronósticos está por delante?
A ver, si miramos directamente a la situación en ambas ligas, yo creo que el Villarreal es favorito. Si tiene solo 49 puntos es porque a principios de enero tuvo una mala racha, pero parece que poco a poco están saliendo de ella. El Arsenal todo lo contrario. Su temporada ha sido en general una mala racha. A principios de 2021 parece que empezaban a asomar un poco la cabeza, pero se han vuelto a hundir y están ya muy lejos de Europa. Pero al final es lo que te he dicho antes. La grandeza en Europa tiene mucho que ver, y ahí el Arsenal gana por goleada al Villarreal. En todo caso, si miramos estrictamente a las plantillas, creo que la del Arsenal está un pelín por encima en cuanto a calidad individual, pero es que en los banquillos no hay color. Por muy bueno que pueda ser Mikel Arteta, no tiene el pozo y la experiencia de Unai Emery, que ha demostrado con creces que es capaz de llevar 2, incluso 3 competiciones a la perfección.
Es su competición fetiche, al fin y al cabo, la de Unai Emery. Es Mister Europa League, como tantas que ha logrado levantar con el Sevilla. El último precedente entre ambos conjuntos es demoledor. Lo estábamos mencionando pues al principio del programa, después de aquella eliminación tan dolorosa, precisamente en casa, en el partido de vuelta de semifinales, de una señora UEFA Champions League. pues ante el cuadro londinense. ¿Tú crees que hay ganas de revancha tras aquel fallo de penalti de Juan Román Riquelme? ¿O por el contrario es algo que con el tiempo se ha ido diluyendo y se queda en una mera anécdota?
No, a ver, el partido este tiene muchísima mística para el Villarreal. No solo porque fueran eliminados en 2006, sino porque en 2009 se volvieron a cruzar en cuartos de Champions y los volvieron a eliminar. Y esta vez fue bastante más doloroso. Empataron a uno en la ida y en la vuelta en Highbury, que es el antiguo estadio del Arsenal, les metieron un 3-0 con goles de Walcott, Adebayor y Van Persie. Y ese resultado también fue bastante doloroso, no solo porque por lo abultado, sino porque no les permitió redimirse. Esta es la Europa League, les da otra oportunidad. Creo que esta vez llegan bastante más equilibrados en cuanto a opciones. Y yo creo que tiene muchísima mística, no solo por el pasado de los dos clubes, sino por el pasado de muchos jugadores y personalidades del Villarreal. Unai Emery fue destituido hace nada del Arsenal. Coquelin tiene pasado en el Arsenal y no salió de muy buenas maneras. Foyth es del Tottenham y ha pasado también Capoue por el Tottenham. Y son equipos que están muy rivalizados. Es decir, hay muchos alicientes que van a hacer este partido que estoy seguro que va a ser un partidazo.
Sin ninguna duda, yo creo que nadie se lo va a perder. Sí es cierto que muchos aficionados son más escépticos con el tema de la Europa League, pero yo creo que a día de hoy un Villarreal-Arsenal no se lo puede perder cualquiera. ¿Qué mejor tienes que hacer un jueves a las 9 de la noche que una eliminatoria como esta, ¿no? Es la ida de semifinales, se disputa, repito, a las 9 de la noche, esta vez en el Estadio de la Cerámica, y ya habrá vuelta posteriormente en el campo del Arsenal. Os voy a pedir primero a ti, David, y después al resto de mis compañeros un pronóstico, a ver si sois optimistas.
Pues yo espero un partido con muchos goles, porque es verdad que la defensa del Villarreal no está bien, pero es que la del Arsenal tampoco es una maravilla. Lacazette y Aubameyang, según lo que dijo Arteta ayer en rueda de prensa, podrían estar en la Cerámica. Entonces yo confío en un 3-2 para el Villarreal, un resultado que, si bien es bueno, no es excelente, pero yo creo que les puede dar ventaja para la vuelta.
Bueno, yo la verdad es que también voy a apostar por una victoria del Villarreal. Creo que también el hecho de jugar fuera de casa luego el partido de vuelta es un poco perjudicial, pero yo creo que el Villarreal va a ganar 2-1, va.
Yo, para no copiarte, porque está entre el 2-1 y el 2-2, tío. Es que al final los delanteros dan mucho miedo. Ya tú sabrás cuando se enfrentaron en Mestalla.
Eso iba a decir también.
Que apisonaron al Valencia. Entonces,
3-7 en total la eliminatoria.
Te voy a decir 2-2 y veremos.
Pues veremos si se da. Yo apuesto plenamente por ese 3-1 que comentaba David. Muchísimas gracias y suerte para esta noche.
A vosotros, muchas gracias.
Pasamos pues con el Valencia Club de Fútbol, después de un empate muy gris en casa frente al Deportivo Alavés, en un duelo en el que los de Javi Gracia debían puntuar un +3 claro para por lo menos ir sacándose de la cabeza de nuevo esa idea de estar ahí abajo, ese run-run constante que pasan las semanas, pasan las jornadas y no se va de ninguna de las maneras. Fue un duelo bastante, bastante competido, de ida y vuelta. El Alavés las tuvo bastante claras, como también las tendría el Valencia. En el minuto 10, un gol anulado a J. Peleteiro ponía ya el miedo en el cuerpo de cara a lo que podría ser un Alavés que poco a poco se crecía, ¿no? Después de ese efecto Calleja, la llegada del exentrenador del Villarreal ha revolucionado por completo un equipo que parecía condenado al descenso y que, sin embargo, a día de hoy ya duerme fuera de esos puestos, ¿no?, de descenso a segunda división. Posteriormente tendría Guedes ese pase de gol, ese pase de la muerte para Kevin Gameiro en torno al minuto 50 de partido, ya en el segundo tiempo. Sin embargo, la posición de Maxi Gómez previa en fuera de juego, que si bien no participa de forma directa en el gol, sí toca el esférico antes de que este recale las botas del portugués, anula por completo la acción. Cuando en el minuto 84 John Guidetti remataba a portería después de una falta trastabillada, un balón colgado al área después de varios rebotes que remata el delantero sueco en su primer gol en esta temporada de la Liga Santander, parecía finiquitar de nuevo una derrota para el cuadro de Javi Gracia, muy triste, todo se ha dicho, se esperaba ganar. Sin embargo, Gaya salvaría los muebles en el minuto 89, aprovechando un centro colgado al área de Guedes, remate de Maxi Gómez, saca Pacheco y esta vez el capitán valencianista empuja el balón para sacar un puntito que en verdad sabe a derrota.
Sí, totalmente. Yo creo que ese rumor, bueno, se decía en la previa del partido que era una final para el Valencia, que era un partido clave porque si ganabas ya prácticamente, no matemáticamente, pero virtualmente estabas salvado, que al fin y al cabo es el objetivo de este año, es el triste objetivo del Valencia este año. Y bueno, pues para la segunda final, Valencia, el primer tiro a puerta fue en el minuto 88, quitando el gol de Guedes, o sea, de Gameiro, porque fue en fuera de juego, no lo voy a contar. Entonces, si tú vas a jugar una final contra el Deportivo Alavés, que con todo mi respeto no es el Arsenal, por ejemplo, si tu primer tiro a puerta es el minuto 85 de partido,
ya
pues ya me dirás, ¿no? Entonces, yo creo que el Valencia pues fue un reflejo de lo que está haciendo durante toda la temporada. Un alma en pena, un equipo que parece que esté salvado, pero no lo está, que como no se ponga las pilas va a sufrir, porque ahora te quedan un calendario muy difícil, porque te quedan equipos que están luchando por la Liga y equipos que están luchando por su vida en Primera División, y tú estás a 6 del descenso, del que marca los puestos de bajar a Segunda División. Entonces, pues bueno, hablando del partido, pues me parece pues un lamentable planteamiento del entrenador. El entrenador no funciona nada y no cambia nada. Un Valencia muy gris, muy muy gris, casi negro, y que se demuestra con un empate justo y que te toca remontar. Y como siempre se dice, que el Valencia resucita a los muertos, pues sucede con John Guidetti.
Sí, al final es lo que hemos comentado, ¿no? El Alavés de Calleja no es el Alavés de Abelardo, porque el Alavés de Abelardo es que para mí era equipo de segunda división, pero sí que es verdad, ¿no?
No, yo digo más, yo pensaba que iban a quedar colistas.
Sí, totalmente, totalmente. O sea, es que no da ninguna sensación de poder salvarse, pero al final es lo que dice Sergi, ¿no? El Valencia lleva todo el año siendo este Valencia gris, y la verdad es que fue un partido flojo en el que apenas chutas a puerta. ¿Cómo vas a ganar así? O sea...
No, que también te digo otra cosa, que se está diciendo del entrenador y tal, que yo obviamente critico al entrenador, y a mí me parece no el peor entrenador de la historia de Valencia, pero sí de los peores, que lo metería hasta en un top 5. Pero también los jugadores, es decir, al final los que salen a jugar son los jugadores, y que tú no tires ni un tiro a puerta con el 11 que tenías contra el Deportivo Alavés, me da igual que sea de Calleja, de Abelardo o de Pep Guardiola. Es decir, me parece lamentable también la actitud de algunos futbolistas. Y bueno, pues es que, al fin y al cabo, si no tienes la exigencia desde el propio club, pues te hace también jugar así, ¿no? Pero también yo creo que hay que centrar las críticas en todos los sentidos.
Sí, es un Valencia que, aunque aquí en Nostre Sport Radio solemos rajar mucho, ¿no?, de la situación que atraviesa el cuadro Che, y si miramos por ahora más atrás, el discurso viene siendo prácticamente el mismo, es porque lo que se ve en el césped es exactamente lo mismo. Es curioso cómo a comienzos de temporada, después de ese 4-2 en el derbi valenciano, parecía que Javi Gracia iba a ser un entrenadorazo como la copa de un pino, al que no le iban a dar armas, por así decirlo, y que se iba a tener que conformar con lo que tenía, a realmente, pues como decía Sergi, que gran parte de la afición lo meta pues en el saco de peores entrenadores de la historia del Valencia. Sí que es cierto que ha habido otros, ahora estaba pensando, tienes el ejemplo de Paco Ayestarán, tienes el ejemplo de Gary Neville. Madre mía, yo me acuerdo de Gary Neville.
Que cuesta ponerlo porque han habido muy, muy malos. O sea, yo creo que han habido algunos que han jugado 10 partidos y no han ganado ni un partido, ni han sumado ni un punto.
Quizá no sea justo tampoco meterlo claro. Bueno, par con par con Gary
Neville. Pero al fin y al cabo,
eso es imposible, ¿no?
Claro, pero al fin y al cabo, Javi Gracia no empezó mal del todo. Aún daba brotes verdes que tú confiabas un poco en él. De hecho, se hacía artículos en los medios de comunicación de que era la gran esperanza del Valencia. Y es que ha decepcionado tanto, es que las cosas no han funcionado, no ha cambiado nada, ha sido con la misma idea. Ha torturado, por así decirlo, hablando mal, a jugadores como Manu Vallejo, como Kang Jin Lee, que han jugado bien y no les ha dado minutos, de repente han desaparecido. Ha fichado 3 futbolistas en el mercado de enero y ha jugado lo mismo que nosotros 3.
Son hologramas ahora mismo.
Entonces, es una cosa, es más bien la decepción que te llevas, porque al fin y al cabo yo siempre he defendido que esta plantilla es limitadísima y que está, porque su objetivo es quedarse en Primera División, no ir a Europa, porque creo que, por ejemplo, hablando del Villarreal, que va a séptimo, tiene muchísima mejor plantilla que el Valencia. Entonces, pero tampoco es para estar donde estás a estas alturas, de quedando 4 jornadas.
La crítica es continua, siempre en la misma línea. Lo que sí va cambiando jornada a jornada es la clasificación. Daba esa sensación de que el Valencia, pues por su condición, no terminaría sufriendo, pero a día de hoy estamos en la jornada 33, quedan 5 por disputar, y ahora mismo el margen entre el cuadro de Javi Gracia y el descenso es de apenas 6 puntos, ojo, con Elche y Valladolid, que son los que ahora mismo marcan esa frontera, cada vez disputando más los partidos, cada vez creyendo más en sus posibilidades. De hecho, el Valladolid viene de sacar un empate bastante jugoso en el nuevo San Mamés, 2-2 frente al Athletic Club de Bilbao, llegando incluso a remontar esa desventaja. Entonces, ¿hasta qué punto es peligrosa la situación del Valencia?
No, es que al fin y al cabo, mira el calendario que te queda. te queda jugar este fin de semana contra el FC Barcelona, que lo más seguro es que pierdas, porque conforme viene el Barça es lo más probable. Luego te viene el Sevilla, que para mí junto al Barça es el mejor equipo que está mejor en forma en estos momentos. Y luego ya te viene Valladolid y Eibar. Da gracias, y esperemos que sea así por nuestra parte, que el Eibar llegue descendido a Mestalla. Pero es que como... Y luego te vas a Huesca también. Es que son plazas complicadas, equipos que... Porque al fin y al cabo, cuando luchas por la gloria, como puede luchar el Barça o el Sevilla, no es lo mismo que luchar por la salvación de tu club. Porque al fin y al cabo, el Eibar lo conoce porque te quedas en primera. Cuando ya bajas de segunda división, al club lo revientas económicamente y deportivamente. Entonces, hay que tener cuidado que con el escudo no te quedas en primera división.
Es que son 6 puntos, ¿no? Sí que semanas anteriores habíamos comentado que parecía difícil bajar porque había equipos que eran muchísimo peores, que el Valencia no iba a bajar porque por debajo venía gente mucho peor. Pero es que estos equipos, como has dicho, Elche, Valladolid, Elche y Valladolid, el Alavés, están al alza,
Huesca,
el Huesca,
Pacheta,
de Pacheta,
claro,
están todos arriba.
En esta última jornada, pero está ahí.
Pero claro, están ahí también. Entonces, ya no es la misma situación que hace un mes en la que decía, bueno, el Alavés equipo de segunda, el Eibar equipo de segunda y el Elche o el Valladolid bajarán también. Ahora ya no está eso tan seguro y como se despiste el Valencia, lo que dice Sergi, calendario muy difícil contra gente que se juega lo mismo que tú, se le puede complicar.
Concuerdo con lo que comentas. Parecía hace semanas que ya había 2 equipos sentenciados a muerte y pues todo se resumiría a otros 3. En este caso, pues Huesca, Elche, Valladolid, rifándose esa tercera plaza de descenso. Sin embargo, la situación ha cambiado radicalmente y mientras que los de abajo avanzan, el Valencia no hace lo propio. Y a día de hoy el margen es de tan solo 6 puntos con un partido como es el del próximo domingo frente al Fútbol Club Barcelona en Mestalla a las 9 de la noche en la recámara y con muchísimas incógnitas en el aire. Sí que es cierto que por rival, porque hablar al fin y al cabo del FC Barcelona es hablar quizá a día de hoy del máximo aspirante a llevarse el título de la Liga Santander, es el mejor equipo en el campeonato doméstico de todo el 2021, ha cambiado radicalmente la situación Ronald Koeman con respecto a los suyos, y pues parece a día de hoy un rival inviable pues para este Valencia que, como mencionamos, está ahí con las posiciones más inferiores de la tabla. Sin embargo, siempre rodea una mística en cuanto al conjunto valencianista, como ya se ha visto en el 4-1 frente al Real Madrid, como ya se vio en el empate en el Camp Nou 2-2, que cuando llegan los colosos, la situación cambia por completo, los futbolistas meten 4 marchas más y por lo tanto a mí me quedan muchísimas dudas de hasta pues en qué posibilidades tiene este Valencia de llevarse el partido.
Mira, yo lo comentaba en nuestro podcast de Comando Che también, mira que estoy rajando del Valencia, de la plantilla, del entrenador, de la directiva, de todo, pero es que contra este partido creo que el Valencia no va a perder, es que parece mentira, o sea, si Valencia jugase este fin de semana un Huesca-Valencia, te diría, Valencia pierde. Pero jugando contra el Barça, es que creo que el Valencia es capaz de empatar contra el FC Barcelona. De hecho, es lo que yo creo que va a pasar. O sea, parece utópico, ¿no?, que diga esto, porque no tiene sentido que esté rajando y diga que Valencia no va a ganar ni un partido y tal, y luego diga que contra el Barça, que es el mejor equipo y probablemente que se lleve la Liga si todo va bien para ellos, pues que suceda, que pinche en Mestalla. Pero, no sé, es lo que tú dices, la mística que rodea ese partido, 2 históricos, el Valencia siempre contra el Barça no se le ha dado mal. No lo sé, creo que puede empatar.
El Valencia de las grandes citas, ¿no? El Valencia de que llega un equipo grande, le planta cara y es lo que dices. Si juegas contra el Huesca, pierdes, pero si juegas contra un grande, pues le puedes pelear, incluso ganar, ¿no? Que al final, a ti como aficionado de Valencia te da rabia, ¿no? Porque dices, es que si juegas en todos los partidos, como con las ganas que le echan a cuando juegan contra los grandes, no estaríamos en esta situación en la que estamos ahora. Pero al final es lo que hay. Y, tío, yo al final concuerdo contigo, ¿eh? O sea, yo creo que pueden dar la sorpresa. Ganar me parece ya un poco más alejado de la realidad. Pero un empate sí que lo veo capaz, ¿eh?
¿Qué resultado tenéis ahora mismo en la cabeza?
Yo tengo el resultado de 1-1. Creo que van a empatar.
Es que yo creo que 2-2 es arriesgado porque el Valencia ha chutado a la puerta, asignatura pendiente, ¿no? Pero un empate, ya te digo, lo veo.
Puede empatar el Valencia y, ojo, puede ganar incluso. Yo no creo que se aleje tanto de la realidad por lo que mencionamos, de que es un equipo totalmente distinto cuando llegan los punteros de la clasificación. Además, es en Mestalla. Veremos si se hace fuerte el equipo, que sin duda falta le hace, como también le hace falta al Levante Unión Deportiva. Nueva derrota para el cuadro de Paco López, esta vez en el Martínez Valero, por la mínima, de nuevo, como pasaría también frente al Sevilla en la jornada anterior. 1-0, mostrando una vez más una imagen apática, una imagen totalmente gris, incluso gris oscura, sin imaginación, sin ideas. El equipo sin duda ha perdido bastante el rumbo, ese buen rumbo que había conseguido enderezar hace apenas unos meses, y es sin duda una crisis de resultados la que afronta el cuadro de Orioles. Después de un partido bastante seco durante la primera media hora, Lucas Boyer aprovechaba, bueno, no lo aprovechaba, sí aprovechaba Lucas Boyer, pero el que realmente da el pase es Tete Morente, aprovechando un fallo, de nuevo garrafal en la defensa. Esta vez se la apuntamos a Rubén Bezo para que esta vez sí Lucas Boyer se quede delante de Aitor y con un disparo raso cruzado al palo largo anotase el único gol del encuentro. Capacidad de reacción nula por parte del equipo de Paco López. Incluso pudo anotar el segundo el Elche en una jugada aislada más adelante, con un tiro al palo de Fidel, si no me equivoco, y finalmente ese resultado le da 3 puntos importantísimos al Elche, que llevaba 7 partidos consecutivos sin ganar.
Sí, a ver, yo en cuanto a este partido, pues sí que me alegro por el Elche también, que es un equipo de la Comunidad Valenciana y que gracias a esa victoria consiguió salir del descenso. Pero hablando en clave granota, pues, y me está sucediendo como el año pasado, es que creo que el equipo está manchando este tramo final de temporada, una grandísima temporada como la que ha hecho el Levante, llegando a semis de Copa y haciendo buenos tramos de Liga. Y ahora yo creo que el Levante se ha dejado de llevar, como sucedió el año pasado. Recordemos que no está matemáticamente salvado.
Y mucho menos.
Yo creo que tenía que pasar una catástrofe para que el Levante bajase. Pero, hombre, es que llevas esperando esos 3 puntitos que te dan ya matemáticamente la salvación durante mucho tiempo. Y es que, al fin y al cabo, no es que digas, no, bueno, por lo menos compites, pero es que el Levante no está compitiendo. Es que a mí el Levante, esa electricidad que tenía adelante, esa seguridad defensiva que ha demostrado en varios tramos de la temporada, ha desaparecido. Ahora es una sombra de aquel Levante que nos deslumbró en Copa del Rey, por ejemplo. Y creo que eso también está afectando, por lo como he dicho antes, ¿no? Que está manchando esta gran temporada que está haciendo el Levante y que yo veo, por lo que veo en redes sociales y eso de la afición granota, que están muy decepcionados y muy cabreados, ya no solo con el entrenador, sino también con el club y con muchos jugadores.
Sí, al final es que solo están 2 puntos por encima del Valencia, es decir, están a 8 del descenso, y es que desde la eliminación en Copa, corregirme si me equivoco, pero no levantan cabeza. O sea, son 2 victorias en 2 meses y que es la sensación de que te meten un gol y la reacción es inexistente. O sea, la semana pasada lo vi en el Ciudad contra el Sevilla y fue más de lo mismo. O sea, el Levante, ya no es el Levante aquel alegre, ¿no?, de principio de temporada de Paco López, que sabías que el ver al Levante era divertido y vas a ver bastantes goles. Eso ha cambiado radicalmente, yo creo, con la decepción de la eliminación de Copa. Pero es que es eso, una victoria te deja bastante más claro la permanencia, pero de todas formas yo creo que no.
Al fin y al cabo, yo creo que ha perdido, como tú dices, la identidad del equipo. O sea, ya no ves el Levante, pues eso, que el Levante le metían uno, iba a meter, y si metía 3, iba por el cuarto, por el quinto, y ahora no. Ahora el planteamiento también ha cambiado, también hay errores individuales, que es lo que te hace no tener un objetivo claro, porque el fallo de Rubén Bezo es un fallo de concentración tremendo que no puede suceder. Y luego también la baja forma de algunos jugadores clave, como puede ser Morales o Roger, ¿por qué no decirlo?
Precisamente a costa de ese Levante Unión Deportiva tan apático, se aprovechaba el Elche para permanecer en esa particular lucha por la salvación. En cambio, la situación del cuadro granota, si bien mencionábamos, ¿no?, que el Valencia Club de Fútbol todavía tiene que sufrir de cara a las jornadas próximas, debido a que la brecha con respecto al descenso solamente es de 6 puntos, la del Levante es de 8. Son 2 puntos más, si es cierto que es una situación relativamente más factible. Al fin y al cabo, con una victoria en lo que resta de competición, ya lo tendría prácticamente maniatado, si no es de forma literalmente matemática, ¿no? Pero es lo que comentaba, y son muchos partidos en los que ya debería haber llegado esa victoria y no llega. Con respecto a la situación que atraviesa el equipo, como mencionaba Arturo, desde la eliminación en Copa del Rey, es fácil comentarlo a toro pasado, porque en encuentros posteriores, pues una derrota contra la Real Sociedad en la que te pudo caer un carro de goles se podía medio justificar, ¿no? Después de ese golpe anímico y sobre todo el cansancio acumulado tras la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Después llega la victoria en el derbi, que hace que te olvides completamente de todo. Luego vienen partidos sueltos, donde ya el equipo empieza a verse cada vez más y más y más denso. Una victoria por la mínima en Ipurúa salva los muebles, pero haciendo balance desde la eliminación de la Copa del Rey y datos en mano, han sido 8 partidos, de los cuales 2 victorias, 6 derrotas. Y el principal problema está en la carencia de potencial ofensivo, en la carencia de goles que acarrea el cuadro de Paco López, que sin duda venía metiendo muchísimos. Estaba de dulce en la parcela ofensiva semanas atrás y desde esa eliminación copera, si nos vamos a los datos, es la mayor sequía goleadora desde la temporada 2017-2018. Han pasado más de 3 años desde entonces, ¿no? Sin duda son números que invitan a la autocrítica. Es un tema que se le había achacado muchísimo a Paco López cuando en rueda de prensa semana tras semana comentaba ese mismo discurso, ¿no? De que aquí no se relaja nadie, que nadie va a confiarse de más, o por lo menos él no le iba a permitir, que el equipo iba a afrontar cada encuentro como una final. Sin embargo, en el césped se veía todo lo contrario. Sus palabras, por fin, cambiaron radicalmente una vez terminado ese partido en el Martínez Valero. Él mismo decía que era la primera vez en 3 años y medio que estaba, o bueno, si no la primera vez, de las primeras veces, en 3 años y medio, desde que era entrenador de Levante Unión Deportiva, que no sabía cómo justificar lo visto en el campo, que era totalmente culpa suya y que debían encontrar la manera de ponerle remedio desde ya.
Sí, totalmente. Es que, como tú dices, los números asustan, porque es una sequía goleadora, como dices, desde el año 2017-2018, que no se repite, y por eso también el Levante pues va mal. O sea, es que no, al fin y al cabo todo tiene un porqué, y a mí me gustó el cambio de discurso de Paco López, porque, como tú dices, se le criticaba por eso, y yo creo que ya hay autocrítica. De hecho, creo que hubo una reunión de Kiko Atalán con la primera plantilla.
Así para... es.
Entonces, yo creo que ya el problema ya no solo se queda en los aficionados, ya se transmite al vestuario, a la directiva, porque al fin y al cabo te estás dejando llevar, y una temporada que podía ser muy ilusionante con objetivos a poder luchar por la séptima plaza o por entrar en Europa, que se fumó a la primera de cambio y que ahora estás ahí en tierra de nadie. Y al fin y al cabo no has cumplido con el objetivo aún. Y yo, respecto al partido que viene ahora, que ahora comentaremos más, Celta-Levante, creo que ahí el Levante va a romper con todos los números. Creo que ahí el Levante, creo que Balaido se le da bien al Levante, y creo que va a ganar y encima va a meter bastantes goles.
Pues es un partido complicado, sí. Sin ir más lejos. Se juega este viernes, es el encuentro inaugural de la jornada 34. Sin duda un buen resultado cambiaría por completo la situación, ya que incluso, bueno, hay quienes se preocupan obviamente, ¿no?, por la situación de su equipo. También, al igual que hay valencianistas que están cagados, dicho pronto y mal, por el descenso, también los hay granotas que tienen miedo de esta situación. Una victoria cambiaría por completo esa mala dinámica en un campo complicado como lo es Balaídos, este viernes a las 9:00 de la noche, frente a un Celta que viene de sumar una victoria ante Club Atlético Osasuna y que, de hecho, ha conseguido adelantar al Levante Unión Deportiva en la clasificación. ¿Cómo veis el panorama?
Pues yo creo que en cuanto al Celta, creo que está a 8 puntos, si no recuerdo mal, de la séptima plaza. Creo que lo tiene bastante lejos, creo que no va a llegar. Creo que Levante se juega más, porque creo que al final el objetivo del Celta era quedarse en primera división, ya lo ha conseguido. De hecho, se pudo ver cuando consiguieron los 41 puntos cómo lo celebraron, o sea, como diciendo, hasta aquí la temporada, vamos a pensar ya en el verano y en la que viene. Y creo que los dos últimos partidos que ha jugado el Levante en Balaídos ha conseguido la victoria, ha conseguido meter goles, ha hecho un buen juego, y creo que se va a repetir, porque no sé, al fin y al cabo, a unos equipos se le dan bien ciertos campos y bueno, suele pasar eso en el fútbol, y por eso soy optimista, la verdad.
Sí, a ver, cabe recordar que cuando se jugó el partido de la primera vuelta, el entrenador era Óscar García, que ya sabemos todos dónde está, se fue. El Celta de Óscar García no era el que es este de Coudet, entonces por ahí, por esa vía, hay que tener cuidado, ¿no? Porque es un equipo totalmente diferente, aunque sean los mismos jugadores, pero sí que es verdad que es eso, la situación de que ya están salvados, están un poco por encima del Levante. Yo creo que la necesidad del Levante puede poder más que la, no sé, no indiferencia, ¿no? Pero que no se juega en nada, digamos.
Pero igual, esta situación del Celta que comentamos, de ya se han salvado, pueden tomarse las vacaciones desde ya, no es así. El Levante Unión Deportiva, de hecho, ha pagado muy caro el pensar de esta manera, el creer que ya estaba la permanencia conseguida. Sin embargo, pasan las jornadas y no es así, la situación aprieta. Quizá el Celta no baje o no suelte el pie del acelerador en ningún momento y no cometa ese mismo error.
Ya, pero yo creo que al fin y al cabo es la mentalidad de los propios jugadores, porque con Óscar García, como ha comentado Arturo, sí que se sospechaba que el Celta podía bajar a la segunda división porque era un desastre. Con el Chacho Cudé, cuando llegó, empezó muy bien, se pensaba ya, vamos a conseguir la permanencia. Una vez conseguida, creo que los propios jugadores obviamente no van a salir a perder, ningún profesional del fútbol va a hacer eso. Pero yo creo que, al fin y al cabo, en tu mente estás como que ya has cumplido el objetivo del Celta, que estás muy lejos de la Europa League, que hay equipos con más potencial que tú, al fin y al cabo. También hay una baja muy importante para mí, que es Hugo Mayo. A mí Hugo Mayo me gusta mucho, y sobre todo en este Celta de Chacho Coudet. Y también va a ser importante, porque por esa banda probablemente pueda entrar ahí Morales o Jorge Frutos pueda cambiarlo de banda. Y yo soy optimista de cara a este partido, es que te lo digo. O sea, creo que el Levante... con la reunión que ha tenido con el presidente, creo que va a salir a por todas a certificar el permanecer en primera división, porque luego también el calendario, ojo, que tampoco es tan fácil, que te toca jugar contra el Barça también, y bueno, hay equipos también que te toca, como el Getafe, como contra el Alavés, que como hemos comentado con el Valencia, son equipos que están luchando por vivir.
Ojalá si saquen un buen resultado de tierras viguesas. ¿Me dais rápidamente un resultado?
Mira, yo te voy a decir un 1-3.
1-2.
Joder, ahí queda dicho, ¿no? Sí. Dios os escuche y le deseamos toda la suerte del mundo a Levante Unión Deportiva. Nos tomamos una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Cercana. UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
La Chicharra canta cada divendres en UPV Radio a les 4 y mitja de la vesprada. El cant de la Chicharra, música y desfici en UPV Radio.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostresport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Hablar del Valencia Básquet femenino es hablar de un equipazo, con mayúsculas en negrita, subrayado, entre comillas, como lo queráis considerar, pues las chicas de Rubén Burgos ya están en la final de la Liga Endesa Femenina en busca de un doblete histórico. Tras un partido intenso, competidísimo hasta el último cuarto, llegaban a la Fonteta con una ventaja de 9 puntos frente al Spar Girona, después de ese partido de ida de las semifinales. Y aunque las catalanas lograron remontar o llegaron a remontar dicha diferencia, poniéndose incluso 10 arriba en el tercer cuarto, todo se decidió en un último cuarto magnífico de Valencia Basket con un parcial de 33-19. Tiraron del carro Celeste Trajan Davis, Rebeca Allen y, cómo no, Cristina Oubiña. Valencia Basket 87, Spar Girona 74.
Yo me quiero retractar con Celeste Trajan Davis porque yo a mitad de temporada dije que me parecía una jugadora mediocre, por no decir que pues Laura Gil y Gullit tenían que ser las pivots titulares. La verdad es que me ha caído la boca desde la Copa de la Reina y está a un nivel increíble, y la verdad es que es una doble victoria contra Girona, en tanto en la ida como en la vuelta, que al final hemos jugado 5 veces contra ellas, hemos perdido una, la más importante sí, pero es que son ganarle 4 veces de 5 a un equipo que llevaba desde 2015 en la final de la Liga Endesa. O sea, todos los años peleando con Perfumerías, y al final es sacarlas de ese puesto de privilegio, ¿no? Al final yo creo que un entrenador como Julve no tenía que haber... se tenía que haber controlado para que no le saque la segunda técnica, porque sí que es verdad que a raíz de la expulsión del entrenador por doble técnica, el partido fue súper cuesta abajo para Valencia, que fue súper fácil, o sea, súper fácil. Entenderme, ¿no? Sí, o sea, sí. Fue mucho más fácil sin estar el primer entrenador, fue bastante más sencillo.
A ver, yo creo que bueno, es que lo que habéis dicho, Valencia Basket femenino, es que sigue haciendo historia, va a jugar su primera final de la Liga Endesa femenina. Yo es que de ese partido lo siento mucho, pero tengo que destacar a Cristina Oubiña. Cristina Oubiña es una auténtica locura, o sea, bendito regreso a España y bendito regreso a que venga aquí a Valencia Basket. Creo que es una jugadora que puede decirte partidos, que llega en un momento espectacular y que probablemente sea ahora mismo la jugadora más importante del Valencia Basket. Y mira que las hay buenas, aquí podemos poner a Rebeca Allen, que también está muy bien, como ha dicho Arturo, Celeste Trajan Davis, pero es que todas en un bloque arman un equipo que es yo creo que es, vamos, imparable ahora. Ahora te toca el hueso duro de roer de España, que es el Perfumerías Avenida. Y has eliminado a otro hueso de roer, que es el Espargirona, con Laia Palau, Chelsea Gray, no lo vamos a descubrir ahora. Creo que lo has ganado con creces, no has necesitado ni un tercer partido. Ganaste en Girona, ganaste en Valencia y creo que ganaste bien, con una intensidad increíble, con un juego muy bueno. Y bueno, pues ahora toca rematar la faena. Yo creo que eso también, el Valencia Basket va sin presión a ese partido. Ya ha hecho todo, ya ha hecho historia, ha ganado un título. Ahora que venga lo que tenga que pasar. O sea.
La diferencia final fue de 13 puntos. Sin embargo, el duelo no estuvo ni mucho menos decidido hasta el último cuarto. El Spar Girona aguantó el tipo, pese al contexto tan contrario que afrontaban. Sin embargo, todo empezó a torcerse, como mencionaba Arturo, tras esa expulsión de su técnico Alfred Julve, que derivó posteriormente en un parcial de 16-0. Ahí fue cuando directamente ya se rompió todo, favorable a Valencia Basket. Una gran manera de reponerse.
Sí, sí, o sea, totalmente, ¿no? Es lo que te digo, al final es apalizar a un equipo que tanto daño te hizo ganándote la Copa en casa, ¿no?
Mira, es que comentábamos en la charla con Ana Gómez, que la pueden ver en nuestro canal de YouTube, y de paso que decir que se suscriban, pues nos decía Ana Gómez que ese partido les hizo fuertes al fin y al cabo. Pierdes una final, muchas jugadoras eran la primera final, jóvenes, como puede ser Raquel Carrera, y ese partido, al fin y al cabo, lo que te hace es ser más equipo y te hace que ya sabes los puntos débiles de Spar Girona, y que también ayuda a tener un buen entrenador, te ayuda a tener un buen cuerpo técnico, no solo el entrenador, también tener buenas jugadoras, y al fin y al cabo, es que lo estamos viendo, que Valencia Basket sí que es verdad que en este partido, pues, hombre, es que juegas contra el Spar Girona, con todo el respeto, no juegas contra el Quesos el Pastor. Al fin y al cabo tienes que sufrir, y los títulos no se ganan paseándose, eso está claro. Pero sí que es verdad que el Valencia Basket, a partir de esa final, yo creo que es que le ha venido bien perder esa final. Mira que cuesta decirlo, ¿no? Perder una final, pero a veces es mejor dar un paso atrás
para coger impulso. Exacto. Iba a decir exactamente lo mismo. Ahora la final, de hecho, es contra el Coco de los Cocos. Perfumerías Avenida, este jueves a las 8 en punto de la tarde, en un partido que se va a poder seguir en Teledeporte, en el pabellón...
Wurzburg.
Sí, nos la ponen difícil,
el pabellón de Salamanca.
Pues ahí, tal cual queda dicho.
Está difícil, sí que es verdad.
La verdad es que sí, o sea, en Liga ya lo hemos visto, ¿no? Fueron dos partidazos, los dos se decían en la prórroga. Allí pierdes de dos, aquí ganas de uno. Ves que es muy difícil, ¿no? Porque estás hablando de un equipo como Valencia Basket, que ha perdido dos partidos este año, el de Perfumerías en Liga y el de Copa contra Girona, y un Perfumerías que ha perdido en Liga contra el Valencia, en Copa contra el Girona y la final de la Euroleague contra un equipo que, si hablamos de que Perfumerías es el coco español, el Ekaterimburgo es el coco europeo por excelencia, ¿no? Entonces, son dos derrotas y tres derrotas estos dos equipos. Entonces, es muy complicado, ¿no?, de saber qué va a pasar.
Mira, yo lo digo siempre y me voy a repetir. Yo con este equipo me voy a la guerra. Me voy a Salamanca y creo que el Valencia Basket va a ganar en Salamanca. Obviamente, yo creo que el equipo de Salamanca es el Perfumerías Avenida, porque ya sabemos en el fútbol masculino dónde está Salamanca, que ha desaparecido. Entonces, es una oportunidad para ellas también de reivindicarse, de ser el equipo más fuerte a nivel nacional. Pero el Valencia Basket, estas chicas están escribiendo una historia muy bonita que yo creo que va a acabar, ojalá, espero, con un doblete, como tú has dicho, que sería obviamente histórico.
Sería un doblete para la historia después de este temporadón realizado por las chicas de Rubén Burgos. Por su parte, el Valencia Basket masculino consigue una victoria en la Liga CB, 99-90, frente a Bilbao Basket, que si bien es cierto que la situación en la temporada, ¿no?, para el cuadro de Ponsarnau ya se ha quedado en segundo plano, si lo comparamos, por supuesto, con el femenino. Pero bueno, ahí sigue, ¿no? Quedan partidos por disputar, en ningún caso se puede tirar la toalla de momento, aquí las vacaciones todavía no llegan, y ahora qué menos que tras esa eliminación en Euroliga, dar la cara en Liga CB.
Yo creo que, en cuanto, por ejemplo, poniéndonos en la piel de cualquier aficionado a Taloncha, yo creo que ya está pensando en el año que viene. Porque al fin y al cabo te has quedado sin el objetivo claro. Ya vas a empezar la temporada que viene decepcionado, porque yo creo que hay jugadores como Kalinic que no van a seguir, que vas a jugar otra vez la Eurocup, que no vas a jugar contra los mejores equipos, y eso al fin y al cabo pues no te motiva tanto. Y luego, creo que todo el mundo ve imposible ganar esta liga ante, pues, el Barça o el Real Madrid, por ejemplo. Entonces, pues yo ya lo dije, yo creo que el Valencia Basket, lo que queda de liga, creo que lo va a ganar todo, exceptuando el partido ante el Real Madrid, que creo que es el único que puede pinchar. Probablemente vaya quede cuarto en la Liga Endesa, pero yo creo que al fin y al cabo es muy complicado ganarla. Creo que no tiene tampoco entrenador para ganar la Liga. Creo que cuando se ganó se dieron todo, que tenías un equipazo y que tenías un pedazo de entrenador como Pedro Martínez, que ahora no lo tienes, desgraciadamente, en mi humilde opinión. Y creo que por eso ese apagón, que ahora yo creo que la afición taroncha está fijándose más en el femenino que lo que está haciendo el masculino.
Totalmente, totalmente. O sea, yo de hecho creo que no va a quedar ni cuarto, porque recordemos que tiene Iberostar Tenerife en un temporadón y Baskonia. Pero claro, al final realmente cuarto o quinto juegas entre vosotros. Lo malo, que luego si quedas en esa posición tienes que jugar contra el primero, ¿no? Si pasas de ronda, que eso es otra.
Claro.
Que este fin de semana sufrieron para ganar a Bilbao Basket, que corrígeme si me equivoco, al descanso iban perdiendo de más de 10, sí, casi
sí.
20,
sí, sí,
y al final remontas contra el colista. Y eso se celebra o no se celebra, ¿no? O sea, al final tienes que ganar de paliza, prácticamente, porque ya no te juegas nada. Demuestra que eres Valencia Basket y al final tienes que remontarle al último clasificado.
Sí, a ver, yo creo que contra ese partido la primera parte fue nefasta. Luego sí que es verdad que es que el Valencia Basket tiene un equipazo, tiene jugadores muy buenos. Que al fin y al cabo, que juegas contra el penúltimo o el último que va a vivir al básquet, pues obviamente te impones tú. Pero yo creo que hay que ser positivos. Creo que va a ganar Valencia Basket todos los partidos que le quedan. Y bueno, pues a ver qué hace en Liga.
Próximo encuentro este viernes a las 9:15 de la noche frente a UCAM Murcia, a domicilio. Femenino, toda la suerte del mundo para esa final frente a Perfumerías Avenida este jueves a las 8:00 de la noche. Nos tomamos una pequeña pausa y regresamos enseguida.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
R&B, Hip Hop, The Black Time. Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sansa. El OPV Radio. The Black Time.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 1.
Exámenes, tranquilidad. Es tu mejor herramienta y antes de acabar la jornada no te olvides de repasar. Te recomendamos repasos intermedios durante la jornada de estudio para afianzar el recuerdo. Antes de acostarte, el repaso final del día para fijar los conceptos aprendidos. Y uno o dos días antes de la fecha del examen es el momento del repaso general de toda la materia. No olvides que estudiar incluye repasar.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Motor. Victoria para Jake Dennis en el cierre de la Fórmula E en Valencia.
Rugby.
El Rugby Turia, campeones de la Liga Femenina Autonómica.
Fútbol femenino.
El Villarreal femenino consigue ascender a la primera Iberdrola.
Pádel.
LeBron y Galán vuelven a la senda del triunfo en Alicante. Gema y Alejandra ganan en el cuadro femenino.
Y esta semana en Ponte las zapatillas tenemos con nosotros a Vicente Furió, director técnico y entrenador del primer equipo del Club Deportivo Waterpolo Turia.
Bienvenidos a Nostre Sport. Hoy en nuestra sección de entrevistas contamos con un invitado muy especial. Tenemos con nosotros a Vicente Furió, director técnico y entrenador del primer equipo masculino del Club Deportivo Waterpolo Turia. ¿Cómo estás, Vicente?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Ya hemos terminado por fin la temporada.
Para empezar, lo más inmediato, ¿cómo está el equipo tras la derrota el fin de semana contra el Hospitalet?
A ver, realmente fue... A ver, el sábado, tras no habernos podido clasificar para la promoción, obviamente es duro. pero estamos contentos. Al final creo que hemos hecho un año muy bueno, solamente hemos perdido 3 partidos en toda la temporada. Sí que es verdad que nos hemos quedado a las puertas, en el tercer puesto, los 2 primeros son los que acceden a la promoción y estamos a 1 punto del segundo y a 2 puntos del primero. Pero bueno, al final una temporada es larga y los puntos los tendríamos que haber conseguido durante el año y no pensar solo en la última jornada.
Claro. ¿Qué sensación se os queda después de quedaros por segundo año consecutivo a esas puertas de conseguir el ascenso?
A ver, lo que tenemos que tener claro es que tenemos un bloque bueno de jugadores y todos de la casa, al final son todos valencianos y tenemos un buen bloque. Sabemos que en algún momento nos va a llegar el ascenso y este grupo se lo merece. Al final no hay que pensar en que te has quedado 2 años a las puertas, sino hay que pensar en que el trabajo es bueno y que en el futuro, probablemente trabajando así, estaremos donde pretendemos estar.
Claro. ¿Qué momento destacarías de esta temporada? Si tuvieras que elegir un momento, ¿cuál destacarías?
Hombre, yo sin duda, más que el momento, lo que más destaco es la actitud en el día a día y en el trabajo que tienen los jugadores a la hora de afrontar semanalmente los partidos. Es decir, es un grupo muy unido, un grupo, digamos, un grupo de amigos que trabaja por un objetivo y al final en el día a día se hace muy fácil trabajar con ellos y eso es lo que más destaco de la temporada.
A principio de temporada, ¿qué objetivo tenía el club este año?
El objetivo prácticamente siempre, igual que el año que viene, va a ser ascender a Primera División. Es decir, sabíamos que el año iba a ser difícil, más que nada, pero para nosotros y para todos, por el tema del COVID. Que al final, pues obviamente las restricciones y toques de queda, etcétera, esto te perjudica a la hora de los horarios de entrenamiento. Pero claro, esto le va a pasar a todos. Entonces, realmente nosotros, el objetivo que nos vamos a marcar es estar en primera. Y una vez estemos en primera, será mantenerse. Pero a día de hoy, el objetivo hasta que conseguirlo va a ser estar en Primera División.
Como hemos dicho antes, ¿no? Habéis estado ahí muy cerquita de conseguir el ascenso 2 veces consecutivas. ¿Qué falta, bajo tu punto de vista, para dar ese paso definitivo y conseguir el ascenso?
Realmente creo que esta temporada, concretamente, al ir introduciendo cada vez gente joven y gente de la casa, falta experiencia a la hora de afrontar ciertos partidos. Este año se ha decantado hemos sido 3 rivales y nos lo hemos jugado entre nosotros al final, y realmente nos ha faltado ese punto de experiencia de en los últimos cuartos de ir ganando y que nos dieran la vuelta en el marcador. Hemos perdido, por lo menos esta temporada, de esta manera habremos perdido seguro 6 puntos, que al final del año te das cuenta lo importantes que son.
Claro. Bueno, Vicente, me gustaría saber ahora un poquito más, ¿no?, cómo funciona el club por dentro. ¿Cuántos equipos forman parte de la estructura del club?
Pues mira, nosotros ahora mismo en la estructura del club tenemos todas las categorías, en tanto en línea masculina como en femenina. Es decir, tenemos desde los más pequeños son los benjamines, que son de 8 o 9 años, y luego hasta la categoría absoluta. En total seremos unos 13-14 equipos. Nuestro trabajo en el día a día, sobre todo, es fomentar mucho las categorías, trabajar, digamos, en forma de pirámide, es decir, tener por debajo muchísimos niños y niñas, ¿vale? Conseguir tener una base muy fuerte abajo, en las categorías de benjamín, alevín, infantil, y que luego vaya en forma de embudo subiendo hasta el primer equipo.
Claro. Bueno, claro, la siguiente que te iba a hacer era cuál era el valor añadido que tiene el club, o sea, qué es lo que le hace especial, probablemente sea este modelo de gestión, ¿no?
Sí, al final creo que en los últimos años, ya bueno, desde hace ya bastante tiempo, nos estamos caracterizando mucho, tanto a nivel territorial como a nivel nacional, por el trabajo de cantera. Y al final creo que es la parte buena que tenemos, porque al final sí que es verdad que tanto en las categorías cada vez son más niños los que tenemos. De hecho, yo hace 9 años cuando entré director técnico habían 68 jugadores, ahora estamos rondando los 180, es decir, ha habido un crecimiento. Pero al final lo importante nuestro es que, sobre todo los que llegan al equipo de nacional o los que llegan al equipo absoluto femenino, tienen este sentimiento de pertenencia, que al final han vivido todas las categorías y tienen este punto añadido.
Claro. Para conseguir, ¿no?, esa visibilización, ¿crees que de qué depende más? ¿De los medios de comunicación o de los patrocinios? Porque ya vemos que el apoyo institucional sí que existe. Entonces, ¿dónde crees que está ahí la clave?
Hombre, Obviamente, si pudiésemos conseguir mejores patrocinios, sobre todo privados, obviamente eso te hace crecer, porque al final puedes apostar más por tu estructura de entrenadores, puedes apostar a lo mejor incluso por algún jugador de fuera que te dé ese salto de calidad que a lo mejor necesitas. Pero creo que también es muy importante el sabernos vender nosotros como club, es decir, que los medios de comunicación nos apoyen, que nosotros dentro de lo que es nuestro club sepamos mover bien a la gente para ir a ver a los partidos, para seguirnos, movernos bien en las redes sociales. Creo que es un trabajo también interno que no solo depende la competición y depende entrenar bien, sino creo que además hay que saberse mover y tener a gente alrededor que te sepa guiar en ese sentido.
Claro. Bueno, hemos hablado, ¿no?, de la actualidad más inmediata del club, tanto de la estructura. Bueno, nos gustaría saber, para aquellos que no han podido conocerte ni verte jugar, cuéntanos un poco, Vicente, cómo llegaste en su día como jugador al mundo del waterpolo y luego cómo acabaste siendo el director técnico y entrenador del club.
Bueno, yo me he criado toda la vida en este club, ¿vale? Yo soy de aquí de Valencia. Yo entré, pues con 12 años entré en lo que era antiguamente, antes del Turia, se llamaba Waterpolo Valencia y luego fue Aguas de Valencia. Y yo crecí junto con el Waterpolo Valencia, es decir, yo fui un jugador de cantera que fui subiendo y fui jugando en todas las divisiones junto con el equipo hasta llegar a la División de Honor. Después nos llamamos Club Waterpolo Turia, tuvimos que descender otra vez hasta segunda división, volvimos a ascender hasta División de Honor. Yo pertenecí como jugador a todos estos ascensos, descensos, siempre he estado en la plantilla del equipo de Nacional. Y llegó un momento que, bueno, hubo un cambio, teníamos un entrenador que se llama Rubén, mi director técnico, que era compañero mío, que decidió, por diferentes motivos, y se fue a Francia a trabajar. Y en ese momento me ofrecieron la oportunidad a mí de quedarme con el club y como director técnico. Y bueno, tuve que cambiar de jugador a entrenador y de los que eran mis compañeros del día a día, pues a que pasaran a ser jugadores míos. Y bueno, la verdad que me lo pusieron muy fácil, porque al final, al ser de la casa, tenía controlado un poco cómo funcionaba todo aquí en el club.
De tu trayectoria como jugador, ¿cuál ha sido tu peor momento y tu mejor momento?
A ver, yo creo que el peor momento que tuvimos fue realmente cuando desaparecimos del Aguas de Valencia. Más que nada porque estábamos en épocas donde nos clasificábamos siempre dentro de los 8 mejores de la máxima categoría nacional, estábamos en Copa del Rey. Tuvimos que cambiar totalmente y descender a Primera División. En Primera División, pues bueno, ese año además tuvimos que descender también a Segunda División, porque el equipo que planteamos aquel año, el proyecto, era de un equipo muy joven y era muy inexperto. Y bueno, realmente eso fue lo más duro, el tener que vivir 2 descensos seguidos de categoría y encontrarte de estar jugando Copa del Rey a estar jugando en la categoría más baja nacional.
Claro. ¿Y el mejor momento que recuerdas?
Y el mejor momento, todo lo contrario, todos los ascensos que vivimos. A ver, yo recuerdo, a mí me hace mucha ilusión recordar la primera Copa del Rey que jugué en Terraza. Pero realmente lo más bonito que yo he vivido como jugador fueron los ascensos hasta volver a División de Honor como Turia. Claro. Realmente fueron años que en 2-3 años conseguimos de estar en segunda a subir a División de Honor. Y fueron años muy duros de entrenar, pero fueron muy gratificantes conseguir todo lo que conseguimos en aquella época.
Totalmente. Bueno, para ir finalizando, que no te quiero robar mucho más tiempo, Vicente, ¿veremos al Club Deportivo Waterpolo Turia en la máxima división nacional?
A ver, conforme se está trabajando ahora, más pronto o más tarde, lo primero que hay que pensar es en llegar a Primera División. Y una vez lleguen a Primera División, con el grupo que hay de jugadores ahora mismo de Nacional, con 2-3 años más de experiencia, y sobre todo con muchos jugadores que vienen pisando fuerte por abajo, creo que sí que se puede pensar realmente en volver a estar en División de Honor.
Que es un objetivo real, ¿no? A largo plazo.
Sí, al final, yo como entrenador, el club en sí mismo, los jugadores mismos, siempre vamos a tener la mentalidad de ir a más y de ir creciendo. Es decir, el objetivo ahora es Primera División, porque es la siguiente división, pero obviamente una vez que estemos en Primera no hay que conformarse, hay que intentar siempre exigirse llegar a lo más alto.
Claro, totalmente. Vicente, desde aquí, desde Nostre Sport, desearos muchos éxitos en los años siguientes. Nosotros estaremos muy atentos a vuestra evolución y, lo dicho, de verdad, un placer haberte tenido aquí con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Estás sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport. UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Nos vamos, llegamos al final de un nuevo programa de Nostre Sport Radio, como siempre, todas las semanas. Muchísimas gracias a cada uno de vosotros que nos escucha, que está en cada programa ahí debatiendo con nosotros. Y por supuesto, le tengo que dar las gracias a mi equipazo, a mi mesa. Muchas gracias, Sergi Martínez.
Nada, un placer como siempre y la semana que viene más.
Y muchísimas gracias a Arturo García.
Gracias a ti, Álvaro, encantado un día más.
Para escucharnos os lo canto de nuevo, jueves a las 6 en punto de la tarde en la 102.5 de la FM si estás en Valencia Ciudad, en streaming en la app gratuita de UPV Comunica, si estás en cualquier otra parte del mundo. Nos tienes también en Radio La Carta de UPV Radio, en radio.upv.es, en nostresport.com y en nuestras redes sociales, @nostresport. Y la canción para despedir el programa, que cuando leíamos la escaleta alguno se descojonaba, yo como siempre le atribuyo esta labor a nuestro compañero Carlos Vicent. Y le preguntaba, ¿no?, amenazándole un poco porque no me quería dar ninguna respuesta, los motivos para elegir esta canción. Y me decía que este Valencia, este fin de semana, va a encontrar, o por lo menos va a saber dónde está la llave para ganar al Barcelona. ¿Dónde está la llave con los nuevos sistemas? ¿Dónde está la llave con los nuevos futbolistas? ¿Y dónde están las llaves Matarile?
Yo tengo un castillo Matarile, ile, ile. Yo tengo un castillo Matarile, ile, ron, chin, pom. ¿Dónde están las llaves Matarile, ile, ile? ¿Dónde están las llaves Matarile, ile?
¿Quién irá a buscar las matarile, dile, dile? ¿Quién irá?